Memo Radio. Cuando un sonido vale más que mil imágenes.
Para decirle al mundo que ellos aquí están de más. Uno de los tantos aviones enemigos caídos en la guerra de las Malvinas que el enemigo no sabe reconocer. El primero abatido por la defensa antiaérea de los argentinos en nuestras recuperadas Islas Malvinas. El Sea Harrier que el artillero ubicó detrás de aquellos cerros. El Sea Harrier que cayó en las proximidades de Puerto Darwin. Uno de los testimonios del presente para el futuro de la tierra de los argentinos. El primer Sea Harrier, no un trofeo, pero sí una evidencia. Una incontrastable evidencia para todo el mundo. Lo leen, allí está. Ellos tienen Sea Harrier, pero cada vez menos Sea Harrier. La imagen es más elocuente que nuestras constancias. Porque la imagen es constancia en sí. Las turbinas y todo lo que ustedes vieron está allí, en las Malvinas Argentinas.
La Convención Internacional suscripta en Ginebra en 1949 ha establecido en uno de sus puntos las honras militares que corresponden al personal militar caído en acción de combate. Estas normas son idénticas para todos los países del mundo y precisamente integran el cuerpo normativo de la Convención de Ginebra. Cuando personal militar del enemigo cae abatido y debe ser inhumado en territorio argentino, la República Argentina cumple escrupulosamente con lo preceptuado por la Convención Internacional de Ginebra, suscripta en 1949. Testimonios de la Guerra de las Malvinas.
Una formación especial de los soldados argentinos. Y las palabras del Señor. Allí, los restos de un piloto inglés.
Ahora que se ha liberado de todo mal, hazlo descansar eternamente. Oramos tu clemencia para que lo conduzca al paraíso a este hijo tuyo que ya ha concluido su vida mortal. Así no existe ni la muerte, ni la angustia, ni el sufrimiento, sino la paz y la alegría en contener tu Hijo y Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor.
...9:40 de la noche, la calma más absoluta, si excluimos algunos disparos aislados que se acaban de escuchar, y luego este pequeño incendio, este fuego, no fue provocado por ninguna explosión, ya que no se escuchó tal. Intencionado, no, con qué fin, lo sabremos quizás en minutos. Mientras tanto, sigue ardiendo al borde de la bahía y a pocos metros de la casa del gobernador. Han pasado apenas minutos y bengalas y disparos. Minutos más tarde y habiendo sonado algunos tiros más, inclusive tiros antiaéreos, sigue ardiendo lo que ahora podemos decir con toda seguridad son los arbustos que hay entre el monumento a la batalla que tuvo lugar aquí en la Primera Guerra Mundial y la bahía. Son arbustos. Algo parecería estar ocurriendo, no sabemos qué. Ladran desaforadamente los perros de guerra de la infantería de marina. Se escuchan disparos aislados de cañón. Y un camión pasó frente a nosotros. siendo detenido por la guardia que está en el Town Hall. Se escuchan gritos aislados.
Este extraordinario testimonio es mucho más que un documento periodístico. Es, sin ningún lugar a dudas, un documento histórico en el cual, por sobre todas las cosas, se demuestra una vez más la voluntad de vencer. La voluntad de vencer, fundamental y común a todos. Esa misma voluntad de vencer que ha demostrado que la República Argentina está enfrentada con un gobierno, mientras que la Gran Bretaña está enfrentada contra un pueblo, contra una nación toda. Y de esta manera terminaba la noche del 1 de mayo de 1982, noche histórica. Noche que se mantuvo en una tensa vigilia hasta el mediodía, cuando ocurría exactamente esto.
Es el domingo, mediodía. Hace exactamente 12 horas han dejado de escucharse aquí en Puerto Argentino todo tipo de disparos. Aquí vemos nosotros el antiguo hospital británico. Frente a él, la casa del gobernador con la bandera argentina flameando. Allí se atienden solamente enfermos civiles. Sin embargo, más aquí está el hospital militar, que fue montado en apenas 48 horas por nuestro personal. Allí están nuestros heridos, alcanzados por las balas enemigas en las acciones del día de ayer. Tanto los que fueran heridos aquí, en las cercanías de Puerto Argentino, como los que cayeran en Goose Green y que fueran traídos ayer aquí en helicóptero. ¿Temió por su pierna en ese momento?
Sí, uno le entra un poco la desesperación, ¿no? O sea, se ve todo ensangrentado y parece que se le acaba el mundo. O sea, siente un poco de miedo en un principio, pero después la cosa pasa. O sea, no es tampoco para desmayarse ni morirse, ¿no?, en ese momento.
Se sabe, suboficial, que nosotros llegamos un poco después, tarde, por supuesto, para lo que sufrieron ustedes, pero llegamos y estaba en llamas el hangar de ustedes, pero la bandera flameaba con el fondo de esas llamas.
Y va a seguir flameando, ¿eh?
Sin lugar a ninguna duda.
Aunque el fuego siga, va a seguir flameando.
Sin lugar a dudas. Gracias, suboficial. Suerte.
Gracias, igualmente.
Capitán médico Piñataro, ¿cómo vio usted a los heridos que iban llegando al hospital?
Con un optimismo brutal.
¿Optimismo? ¿Heridos?
Heridos y con un optimismo brutal. Sobre todo en la última tanda, nos hemos encontrado sorpresivamente con soldados con heridas múltiples, fundamentalmente a causa de esquirlas, los cuales evidentemente tendrían que quedar internados para su control y el tratamiento definitivo de sus heridas, y los que nos llamó poderosísimamente la atención es que ellos mismos, sintiéndose imposibilitados, tenían un valor y unas ganas de seguir combatiendo brutal. Tal es así que nos pusimos de acuerdo como para que ese entusiasmo de seguir combatiendo no sea frustrado en la tropa, y tratar de resolver en el menor tiempo posible sus problemas, curando sus heridas y reintegrándolos nuevamente al combate.
Capitán, usted dice, heridos, con esquirlas, con el dolor que eso supone, y querían volver al combate. ¿Cómo explica usted eso? ¿En términos médicos o humanos?
No, pienso que más que médicos, humanos, y con un patriotismo sensacional.
El patriotismo es un surte, un efecto de anestesia casi en estos casos.
No sé si de anestesia, pero sí los embulle de un valor y de un argentinismo que, sinceramente, solamente en estas ocasiones se pueden observar.
Gracias, capitán.
Por nada.
Si no me equivoco, con vos estuvimos tomando mate cerca del aeropuerto, ¿no es cierto? ¿Cómo te llamas?
Novo, Sandro Novo.
Vos estabas durmiendo en ese hall cubierto de vidrio que tiene la entrada de la puerta.
Sí.
¿Y qué heridas tuviste?
Bueno, yo lo único que yo me acuerdo fue nada más que sentí la explosión y después salí afuera y empecé a correr y después me toqué la cara y ya me di cuenta que tenía la cara rota, lo único.
Ahora bien, uno piensa que un odontólogo tiene poco que ver con heridas de guerra. Sin embargo, usted, Capitán Cordero, atendió al herido. ¿Qué tiene que ver la odontología con una herida de guerra?
Sí, está muy relacionada debido a que las esquirlas que pueden producir las bombas al caer, inclusive los vidrios, como en este caso, ha producido en este paciente un corte muy profundo a la altura de los músculos de la cara, y el cual, cuando llegó acá, atinamos a limpiarle la herida y a suturarla para una pronta mejoría. El hecho es que se produce en estas casas es el el filo y la profundidad del corte que traía el paciente. Es un vidrio que sale a una velocidad muy alta y que produce cortes muy profundos, como puede ver sobre el pómulo en toda la parte de la cara, inclusive debajo. No sé si alcanza a ver debajo de la gasa los cortes que tiene producidos. Pero gracias a Dios está todo suturado y solucionado el problema.
Y sin consecuencias futuras.
Sí, gracias a Dios, sí.
Gracias, capitán. Mayor Ceballos, en su calidad de director de este hospital militar, ¿cómo califica usted la operación que se llevó a cabo de asistencia de heridos después del combate de ayer?
Bueno, el combate de ayer fue una acción bastante dura. Nosotros estábamos muy bien preparados para esta eventualidad y yo podría decirle que esto se ha cumplido a 100 puntos.
¿En cuánto tiempo, por ejemplo, se han traído los heridos del aeropuerto hasta aquí?
Y en lo que tarda un vehículo terrestre o un helicóptero. Hemos recibido por las dos vías. Tenemos un helipuerto propio que hemos construido nosotros en el hospital, que está a 40 metros de acá, con un acceso bastante difícil por el tipo de terreno, pero lo hemos acondicionado en forma, yo diría, casi perfecta.
¿Y en cuanto a los heridos de Gus Green?
En cuanto a los heridos de allá, llegaron en las dos formas, y como las ambulancias nuestras tienen una capacidad de 5 heridos por ambulancia, las hemos aprovechado al máximo, tenemos una cantidad suficiente, y la evacuación se ha hecho en forma, yo diría, perfecta. La atención acá, de acuerdo a lo programado, no hubo ninguna falla en cuanto a la clasificación de heridos y en cuanto a la recepción. E inmediatamente fueron intervenidos quirúrgicamente en los 8 quirófanos que tenemos preparados para eso, con operaciones simultáneas y sucesivas, sin interrupciones. Para eso contamos con todo el material necesario, con los médicos, técnicos y equipos necesarios, de manera que los enfermos no pierden, yo diría, un segundo la atención, por más que la cantidad sea excesiva. Para eso estamos preparados.
Si se produce otro ataque militar, ¿qué capacidad tiene el hospital hoy, después del producido ayer, para recibir a potenciales nuevos heridos?
La capacidad del hospital es muy grande.
Y allí, dentro del hospital, se está oficiando la primer misa luego del combate. Y así como antes del combate, también después del combate, la Sagrada Comunión, la comunión con Dios.
Y señores, la secuencia que viene inmediatamente de este documento de la historia, producido por la televisión argentina, está fundamentalmente recomendada para algunas capitales del mundo, porque sabemos que en este momento miles y miles de argentinos ven con nosotros este documento, pero también lo ven fuera de nuestras fronteras. Inglaterra, que tantas veces se ha desgarrado las vestiduras aludiendo a la aplicación o no de los derechos humanos, hace la guerra de una manera totalmente sucia, y nosotros lo podemos documentar. Bombas prohibidas por todas las convenciones, habidas y por haber, son las que usan los ingleses ahora contra nuestros soldados en nuestras Malvinas. Esto es así, y la televisión argentina ya puede documentarlo para todo el mundo.
Comodoro Mendiberri, la BBC insiste en decir que nuestra pista está totalmente destruida. Yo quisiera que usted nos comente con las imágenes que podemos dar de este aeropuerto si esto es verdad y hasta qué punto.
Bueno, yo creo que la imagen es mucho mejor que mi palabra y que la palabra de la BBC de Londres. Acá creo que el camarógrafo está tomando toda la pista en su extensión. Podrán también ver algunos daños producidos por el bombardeo con bombas de 1000 libras, bombas antipersonal y cañones de 30 que se hicieron sobre la aeroestación y parte de las instalaciones. Demuestran que el ataque inglés se ha realizado, pero niega el hecho de que el aeródromo haya quedado paralizado o afectado. Indudablemente que las imágenes son suficientemente elocuentes. Estamos en el día 3 de mayo, son aproximadamente las 11 y 25 horas, allá casi 48 horas del ataque inglés al aeropuerto.
¿Se puede decir que la pista está operable 100%?
Sí, indudablemente que hay pequeñas restricciones a lo que puede ser una pista normal, pero desde el punto de vista militar esta pista es operable. El aeropuerto se ha reconstituido totalmente, los servicios se cumplen con normalidad, nada más que desde posiciones, digamos, defensivas simplemente, pero la actividad sigue siendo normal.
Señor, ¿hay bombas sin explotar todavía en esta área?
Sí, sobre todo gran cantidad de bombas antipersonal, que son, allá vemos el contenedor de una que está corriendo.
Impulsado por el viento.
Impulsado por el viento, a ver, el camarógrafo puede tomarla. De esa gran cantidad, el personal ya la conoce, de manera que como está ya en la psicosis del hombre que está combatiendo, no le hace caso, no le da importancia, sino que simplemente las evita. Vemos acá una vista de la aeroestación que ha sido afectada. Lo que ven sobre la plataforma es barro de un impacto que cayó en la calle de acceso al aeropuerto y que ha teñido, ha ensuciado totalmente la plataforma, pero que no afecta para nada la operación de aviones.
¿El estado de la torre de control? Porque escuchamos funcionar la radio.
Claro, la onda expansiva de esa bomba de 1000 libras que cayó prácticamente a 50 metros, 30 metros diría yo, de la estación, rompió todos los vidrios de la misma, pero no afectó la estructura de la radioestación, ni los sistemas de comunicaciones. De manera tal de que es operable totalmente. Por supuesto que no es un aeropuerto como puede ser un aeropuerto normal, ya que tiene afectado cierto elemento de su estructura, pero operable desde el punto de vista militar 100%.
Comodoro, esta es la carcasa de la bomba.
Esta es la carcasa del contenedor de la bomba y acá, ahí podemos ver una. Esta no ha estallado, acá tenemos otra también.
¿Cómo estalla? ¿Si uno la pisa o si la roza simplemente?
No, generalmente estallan con un sistema de tiempo inmediatamente después de abierta la carcasa. Estas dos se ve que han tenido algún problema técnico y no han estallado en momento oportuno. La mayoría de los desperfectos producidos en las instalaciones lo han sido por este tipo de bombas, ya que es un racimo que se expande con gran cantidad. Yo no conozco exactamente la cantidad de elementos explosivos que trae cada una, y son las que han averiado los vehículos que vemos al frente, ya que todas las cubiertas por las esquirlas, ya que es un principio de carga hueca el que tienen, por las esquirlas que producen, han afectado a la gran cantidad de los vehículos que estaban sobre la plataforma.
Comodoro, al lado de la beluga.
Sí.
¿Ese impacto qué es?
Es del cañón Allen de 30 milímetros que tiene el avión Harrier. También la BBC dijo que los que habían bombardeado el aeropuerto eran bombarderos Vulcan, cosa que yo creo es totalmente inexacta. El ataque fue hecho por aviones Harrier. Los hemos visto personalmente, usted también.
Lo hemos filmado.
Lo hemos presenciado juntos, de manera que hay otra inexactitud en la información inglesa.
Seguimos recorriendo, Comodoro. Comodoro, ¿de qué son esos impactos que tiene la torre de control y qué daño han causado en total?
Bueno, acá vemos que por el estado de los vidrios, es evidentemente la onda expansiva de la bomba que ya vamos a ver cayó detrás de la aeroestación.
La gente que estaba adentro, ¿se sabe ya exactamente qué destino tuvo?
Bueno, no, solamente un oficial que fue arrojado por la ventana por la onda explosiva, un capitán, que resultó con un traumatismo en columna, pero nada grave, sino simplemente un golpe. Y el resto del personal salió todo ileso.
¿Ningún muerto entonces en la torre de control?
No, ninguno, absolutamente ninguno.
Seguimos como recorriendo. ¿Ese es el efecto de las belugas, Comodoro?
Correcto, acá lo podemos ver, acá ha hecho impacto, hay gran cantidad que no ha detonado, De manera que las que han detonado han producido estos desperfectos que ustedes ven son simplemente de mampostería y vidrios, nada más. Allá sobre la derecha hay vidrios que no se han visto afectados tampoco.
Inclusive el primer día había una carcasa completa. ¿Qué pasó con ella? Estaba en esa dirección.
Fue retirada para protección del personal que trabaja aquí en el aeropuerto.
Comodoro, este es lo más cerca que llegó un impacto del aeropuerto, ¿es así? ¿A cuántos metros estamos de la pista, más o menos?
No, de la pista estamos aproximadamente, yo calculo, unos 200 metros. Esta es una bomba, calculo yo, entre 500 y 1000 libras, y ha sido directamente tirada, creo yo, sobre la aeroestación o sobre la planta de YPF, que está directamente atrás nuestro.
¿Cómo explica que hayan pifiado tanto y en todas?
Bueno, yo creo que, no sé, eso tendría que apreciar a otra persona, el nerviosismo, el fuego antiaéreo cerrado que recibieron. Indudablemente todo eso afecta la condición natural del piloto, lo que indudablemente ha hecho el hierro. Aparte, el ataque a muy baja altura, que se efectuó por máxima razón de protección, impide la buena puntería y la posibilidad de un tiro certero, ¿no es cierto? Mientras más baja la altura, el error mayor es más efectivo.
Hay cráteres mucho más hondos. ¿Eso se debe a bombas de mayor potencia?
Claro, también, no solamente eso, sino también la consistencia del suelo. Vamos a ver otra allá que también seguramente ha venido destinada al edificio de la aerostación y no ha llegado al lugar destinado.
Seguimos entonces recorriendo las cercanías del aeropuerto. Estamos aproximadamente a unos 150 metros de la pista, donde hay otro cráter. Este es más profundo, como comentábamos recién. Comodoro, este cráter puede tener unos 15 metros de diámetro por otro tanto de profundidad.
Sí, yo creo que esto es una bomba, indudablemente una bomba de 1000 libras. Acá los efectos indudablemente son demostrativos de la potencia, pero también fuera totalmente del lugar, porque es un lugar en donde no había absolutamente nada, una playa.
Ni siquiera había soldados perrancando.
No, absolutamente nada. Allá a la izquierda se ven unas cajas de munición, pero que, en fin, no han sido afectadas absolutamente por nada, ¿no?
En realidad estamos rodeados de cajas de munición que no han explotado. ¿Por qué no han explotado?
Bueno, no, porque la onda expansiva no ha hecho simpatía o no ha hecho flotar por simpatía al resto de los explosivos. Aparte, considero que la distancia es lejana, de manera que no tiene por qué pasarlo, ¿no?
Otro blanco, señor, fue este generador eléctrico.
Puede haber sido, pero yo creo que ellos lo que han querido afectar fundamentalmente ha sido el edificio de la aerostación, la planta de combustibles y la pista, que son los tres elementos, creo yo, esenciales. En orden de prioridad, la pista, número uno. Si no hay pista, no hay aeródromo. La aeroestación puede anularse, la planta de combustible también, pero ninguno de los tres blancos lógicos de un ataque a un aeropuerto, podemos ver en la imagen, han sido afectados seriamente.
Comodoro, ¿qué daño sufrieron las aeronaves estacionadas sobre o cerca de la pista?
Las aeronaves militares, ningún daño. Lamentablemente las aeronaves civiles, que eran de propiedad, digamos, privada, sufrieron todas averías. Y lamento, es decir, una opinión que creo virtió en Londres el ex gobernador de la colonia, Hunt, en donde decía que confiaba en el profesionalismo de los aviadores británicos, en que no iban a afectar a las máquinas civiles Y acá la cámara está demostrando que ese profesionalismo, en fin, no ha sido muy brillante, que digamos.
La máquina del propio Hunt fue una de las tocadas.
Exacto, exacto, es la que estamos viendo. Ese bimotor, que ahora en este momento está en cámara. La cola fue afectada por una de esas bombas tipo Beluga que veíamos hoy.
En suma y en resumen, una de las tantas belugas esparcidas por este aeropuerto. Esta muy especial porque el viento ha hecho una jugarreta. Le ha adosado una carta fechada en Dairo, dice domingo 18 de abril de 1982, y empieza con las palabras: querido hermano, te mando unas, y no podemos seguir leyendo porque no podemos tocar la bomba que puede explotar en cualquier momento. De todas maneras, pensamos que es todo un simbolismo, una carta de amor escrita a un hermano, frenando casi a una bomba. Sin embargo, el viento siguió con su jugarreta, desprendió la carta de la bomba y la podemos leer entera. Dice: querido hermano, te mando unas golosinas y unas máquinas en la encomienda. Mándame a decir si te hace falta algo más. También te mando plata. Te extrañamos mucho. Queremos que vengas pronto. Bueno, no tengo nada más para decirte. Te mandamos muchos saludos y besos. De Pocho, Cholo y Juanjito. Besos. Chao. En suma y en resumen, Comodoro Mendiberri, ¿cómo califica usted esta incursión aérea británica? ¿Como fracaso? ¿Como éxito parcial? Usted tiene la palabra.
Bueno, yo no voy a dar una opinión personal, sino que simplemente voy a decir que el objetivo no fue cumplido. Y en un acción militar, lo principal es cumplir el objetivo. El aeropuerto sigue activo, no ha habido ninguna limitación para su operación, de manera que yo estimo que el blanco no ha sido batido. Eso es todo.
Gracias, Comodoro.
En las puertas del año 2000, usted ha visto y oído cómo actúa un imperio colonialista y también cómo se defiende un pueblo. En esas horas bautismales de fuego y de gloria, ahí en las Islas Malvinas, en la bahía de Puerto Argentino, curiosamente aparecía una balsa y un salvavidas. Quienes fueron a buscarlo hasta las aguas se dieron cuenta que pertenecía a un portaaviones, el portaaviones colonialista también Hermes. Dejemos que las imágenes lo digan, que la imagen lo muestre y que lo exprese. ¿Pero qué hacía allí ese bote salvavidas? Ahí están las imágenes. Usted puede apreciarlas.
Memo Radio.
Es la hora 0:30 minutos.
Y señores, esta es la prometida edición extra de 60 minutos, que tiene que ver fundamentalmente con todos los acontecimientos que se están dando en este discurrir de estas horas, que tiene que ver en definitiva con la ratificación de la soberanía argentina en las islas y en los mares del sur. Tal como corresponde al estilo de 60 minutos, desde hace algunas horas ya se conoce en las Islas Malvinas, ya se televisa nuestra edición de 60 minutos, el primer programa televisivo que se emite en las Malvinas en edición bilingüe. Y ahora mismo, ese es nuestro estilo, vamos a compartir con ustedes el material que desde las Islas Malvinas procesa el equipo periodístico de 60 minutos, que para este caso encabeza el colega Nicolás Casanseu. Vamos, señores, a nuestras Malvinas.
La maniobra que se inició fue una maniobra ofensiva convergente, es decir, partimos de puntos distintos las fuerzas que intervinieron, y simultánea, es decir, que el objetivo que se pretendió era llegar simultáneamente con las tres fuerzas a pisar el territorio de las Islas Malvinas.
¿Cómo acontecieron las bajas?
Las bajas acontecieron porque el gobernador se había establecido desde la noche anterior en la casa de gobierno, en su casa, que es la casa de gobierno, y consideró que ese era el objetivo más importante, o así lo consideraron los que lo defendían, la infantería de marina inglesa, y a partir de ese momento ese fue el baluarte, cuando dejaron de defender otros puntos, donde se concentraron en forma final. En esa oportunidad, el capitán de la infantería de marina que atacó esa posición, que no conocía esta situación, por supuesto, en la guerra todo es incertidumbre, atacó la posición con decisión al frente de sus tropas y en ese momento fue ultimado, digamos, por los disparos.
¿Cómo es que nosotros tuvimos bajas y los británicos no?
Yo recibí en forma personal la orden del los señores comandantes en jefe de ejecutar una operación en lo posible que fuera incruenta. Y de eso nos preocupamos fundamentalmente, a los efectos de que no se produjera el daño a la propiedad privada ni a los habitantes de la isla, aunque considerábamos que podríamos tener algunas bajas cuando nos enfrentáramos entre el personal militar, cuestión que se produjo desgraciadamente con una baja del lado argentino.
¿Están preparados para un desembarco en la isla?
Para cualquier tipo, con los efectivos que se han adelantado hasta aquí, consideramos que la situación está controlada.
Muchas gracias, general.
Primero, usted estuvo en este vehículo a oruga, transporte, que recibió toda esta cantidad de inmensa de impacto. ¿Cómo sucedió?
Nosotros íbamos, teníamos un objetivo, avanzábamos hacia el otro extremo de la localidad y en la entrada de la localidad se encontraba una patrulla enemiga y empezó a hacer disparos.
El vehículo demostró que era blindado porque no hubo heridos. ¿O
no,
sí los hubo?
No hubo heridos, solamente un conscripto que venía afuera también sacando el arma. Tuvo un impacto en el fusil, el cual le lastimó el dedo, nada más.
¿Qué siente un soldado argentino cuando es consciente de haber participado en algo que seguramente va a ser recordado como una gesta heroica, casi?
Emoción de haber estado en esto.
Orgullo.
Orgullo, sí.
Monseñor Spregan, el obispo católico de la isla, what's the solution then? ¿Cuál sería la solución en su opinión entonces?
I think a peaceful solution is the only way to talk, talk, talk. That's the only way.
La única solución es la pacífica, hablar, hablar y hablar.
We've got to love one another, not...
Nosotros debemos amar a cada uno de nosotros y no odiarnos.
We have always made Argentine people welcome here.
Siempre los argentinos han sido bienvenidos aquí, siempre.
Because the local people are that way.
Porque la gente local es así. Are you treated well by the Argentinians? Los argentinos los estamos tratando bien.
Well, so far.
Hasta ahora bien.
Yeah, so far. So far, very well. Never interfere with me. I'm an old.
Nunca han interferido conmigo. Yo soy un jubilado, un anciano.
I'm an old age pensioner. Me. So far, nobody's done me no harm at all.
Nadie me ha dañado hasta ahora. What do you think will happen? ¿Qué piensa que pasará en el futuro?
No idea.
No tengo la menor idea. Do you intend to stay here? ¿Piensa quedarse aquí?
I intend to go to England for a first year, and I.
Pienso ir a Inglaterra, pero después volver.
My people's in England.
Mi gente está en Inglaterra.
Yeah, I intend to go to England for a trip. Probably come back. I'm a retired, it's a pension, all age pension.
Soy jubilado. Muchas gracias, thank you.
No concluye aquí el material que desde la tierra insular recuperada para la República Argentina acabamos de recibir. En instantes nomás tendrán ustedes algunas otras cosas que tienen que ver también con esta instancia histórica para la República Argentina y que procede justamente de las Malvinas. Pero mientras tanto, atención con estas informaciones que no podemos soslayar. 2 centenares de ciudadanos platenses se presentaron en el transcurso de ayer y antes de ayer ante las autoridades de la 10ª Brigada de Infantería Mecanizada, esto es, en La Plata, y se ofrecieron como voluntarios para cualquier enfrentamiento que surja con Gran Bretaña. Esto acaba de ser confirmado justamente en la capital bonaerense. Desde Nueva York se nos informa acerca del proyecto de resolución presentado por Panamá, que ante la aprobación del proyecto británico, que desfavorece a la República Argentina, la delegación panameña solicita que no se vote, pero que sea mantenido en cambio ante el Consejo con relación a la cuestión, el proyecto que presenta, y que en ese caso sí, es altamente auspicioso para la República Argentina. El gobierno de Panamá reconoce la soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas Georgias y Sandwich del Sur. También desde Panamá, un titular ante el cual no podemos cerrar los ojos. El diario más importante de ese país, La Estrella de Panamá, dice: la Argentina recuperó las Islas Malvinas. Panamá le da total apoyo en las Naciones Unidas. Y el comentarista dice en un subtítulo que combatir con la Argentina en esa latitud austral sería para la Gran Bretaña extremadamente difícil y costoso. Desde Venezuela, el propio canciller Jorge Alberto Zambrano Velasco ha expresado públicamente un comunicado de apoyo a la posición de la República Argentina. Ya que estamos mirando hacia el exterior, en Washington, mañana se va a celebrar una reunión especial del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos a pedido de la República Argentina para que tenga la posibilidad de exponer allí nuestro canciller, el doctor Costa Méndez. Costa Méndez hizo algunas reflexiones públicas hace algunos minutos desde la capital de los Estados Unidos. Mañana voy a hablar en la Organización de los Estados Americanos para que los asociados en esa organización conozcan la verdad del asunto y para agradecerles su solidaridad y para comprometerlos en esta acción solidaria. Y algo más que dijo Costa Méndez: mencionaremos sin duda la posibilidad de que en caso de que se produzca una situación de fuerza, se aplique el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que establece muy claramente que todo el continente debe apoyar a una nación que sea amenazada o agredida por un país extracontinental. A todo esto, ya llegó a nuestras Islas Malvinas el gobernador argentino designado para esa porción de nuestro país, el general de brigada Mario Benjamín Menéndez. Dijo algunas cosas que nosotros tenemos que remarcar ahora. Se asegurará a los pobladores de las islas condiciones de vida que serán, en lo posible, mejoradas, respetándose todas sus costumbres, dado que cabe a esos ciudadanos todos los derechos fijados por la Constitución Nacional. Se aceptará por el momento el uso del idioma inglés hasta que a través de planes de educación se cree un sistema para ir adaptando el uso del idioma a la nueva enseñanza que les cabe como ciudadanos argentinos. Nosotros vamos a volver en instantes nomás con esta edición especial de 60 minutos. Son las 17:09 y tenemos enseguida más material desde las Malvinas.
Y seguimos ya mismo emitiendo para ustedes el testimonio del enviado especial de 60 minutos, Nicolás Casanseu, desde nuestras Islas Malvinas.
Un grupo de colegas, como los primeros corresponsales de guerra que llegan a las Malvinas definitivamente argentinas. Y entonces, aunque el suelo es pantanoso, la garúa es eterna, el viento es implacable y aunque el frío cala hasta los huesos, uno siente que no hay un lugar que pueda ser más querible. Una nueva imagen en las islas, soldados argentinos que caminan por sus calles, pero también otra, vieja, y que denota que la tranquilidad, al menos por ahora, reina en ella. Los niños kelpers, los malvinenses, jugando despreocupadamente. Vicecomodoro Gilobert, usted llegó un día antes del desembarco argentino. ¿Para qué?
Yo fui enviado el día martes acá para evaluar la situación e informar respecto a la disposición de las fuerzas y todas las circunstancias que rodeaban las operaciones previamente.
¿De qué manera entró?
Yo vine por el servicio del ADE, el servicio de Fuerza Aérea que tenían semanalmente. Yo viví los dos últimos años en las islas como representante del gobierno argentino ante la comisión negociadora que existía y eso me permitió durante esos dos años tener pleno conocimiento de la gente, de la situación, de la idiosincrasia, de la economía y de las tensiones políticas y de los planes políticos que existían en las islas.
¿Y cómo hizo para reunir la información y traspasarla?
Bueno, la reunión de la información me resultó resulta sencillo, porque es un pueblo chico, todos nos conocemos y casi con un simple vistazo uno acá se da cuenta qué es lo que puede ocurrir, qué es lo que pasa, cuáles son las cosas que se modificaron. Así que no es muy difícil eso. Además, acá tengo muchas amistades, la gente tiene confianza en mí y hemos intercambiado información, no información, sino que ellos me confiaban sus problemas, sus temores, y así se puede reunir mucha información.
¿Cómo pudo transmitirla sin despertar sospechas?
Bueno, existen procedimientos que están forma parte de nuestro accionar, y casualmente en ese sentido de alguna manera somos profesionales en esto, ¿no es cierto? Estaba previsto, hay procedimientos que estaban previstos, llegaron oportunamente y felizmente sirvieron para encarar la operación de la forma exitosa que se hizo, que no costó nada más que la vida de un soldado nuestro, de un oficial de la Armada nuestra, y dos heridos. El criterio fundamental que había impuesto el presidente de la Nación era que a toda costa se respetara y se hiciera todo lo posible para no producir ningún tipo de daños a los malvinenses. Eso se logró, no hay ningún malvinense, ni británico, ni siquiera herido.
Muchas gracias, señor. A las clásicas imágenes de las Malvinas, es cierto, se les ha incorporado una imagen menos clásica. Estas máquinas bélicas argentinas que la recorren ahora y que están dispuestas a defender las islas de todo intento de ser recuperadas por el gobierno británico. Se mantiene el secreto sobre el número de tropas estacionadas aquí, algo perfectamente comprensible, pero se considera que están aumentando momento a momento.
Excuse me, sir, what do you think about the situation? ¿Qué piensa de la situación?
I think it's a complete mess.
Pienso que es un desastre. Why?
Well, it's completely upset our lives.
Nos ha transformado las vidas completamente.
We are old people.
Somos gente anciana.
We've lived here peaceful all our lives and we hope.
Hemos vivido pacíficamente todas nuestras vidas.
We hope to finish our lives.
Y teníamos la esperanza de terminar nuestras vidas.
Finish our lives the way we.
De la misma manera. Do you think that will change? ¿Piensa que eso cambiará?
I'm quite sure it'll.
Estoy absolutamente seguro. ¿Por qué? Why?
Well, it's a different way of life altogether.
Una diferente manera de vida. Thank you very much, sir. Y ese es un símbolo quizás trillado e inevitable, pero esa vida va a nacer ya siendo de hecho y derecho argentina. Nosotros vamos a volver, pero hay un periodista que vino con nosotros y se piensa quedar a operar la agencia TELAM en la provincia de las Malvinas, Juan José Márquez. ¿Por qué decidiste hacerlo?
La agencia TELAM decidió habilitar en las Malvinas una corresponsalía para su servicio nacional. Es decir, esto se integra a la red de corresponsalías que tiene Argentina en TELAM en todo el territorio argentino.
¿Pero por qué vos te ofreciste?
Esa es una cuestión interna dentro de la empresa, es decir, no hay un ofrecimiento, se designa a una persona, esa persona acepta esto y considero de que es una función importante como argentino a cumplir en este momento en las Malvinas.
Gracias.
Además, mi función es fundamentalmente establecer la agencia y ponerla en funcionamiento. Después decidirá la empresa qué se hace con la corresponsabilidad, es decir, si continúa la misma persona, si viene otra persona más a trabajar, quiénes van a trabajar y cómo se va a hacer.
Gracias. ¿Qué edad tenés?
19 años.
¿Qué se sintió al entrar en combate?
Bueno, una verdadera mezcla de orgullo y de miedo, ¿no?
Las dos cosas.
Las dos cosas, entero.
¿Y ahora, una vez que el combate está atrás?
Y ahora estoy muy orgulloso de haber tomado la fila.
¿Qué piensas que va a pasar?
Y ahora pienso que nada, ya no pienso. No va a pasar más nada, ahora pienso que ya de nosotros es nuestra y.
¿Familiares crees que se están preocupando en estos momentos por vos?
Sí, pienso que sí, muchísimo.
Muchas gracias.
Sí, una sombra de miedo o de temor asomó en el fondo de cada uno de los soldados, que en definitiva son seres humanos, y que concurrieron a las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur para recuperarlas para la República Argentina, existió, verdaderamente debemos decir, desde aquí, desde el continente, que no se ha notado, y que se ha notado en cambio el valor y el orgullo que señalaba este soldado, este joven soldado, por la tarea que le ha tocado vivir. Recién tuvieron ustedes un relato de cómo ocurrieron las cosas en las Malvinas. Hay un comunicado de la Junta Militar que lleva número 13 y que relata en cambio lo acontecido en las Georgias. La Junta Militar comunica a la Nación que la toma de Great Viken en las Islas Georgias del Sur se inició siendo las 12:20 del 3 de abril y culminó con la rendición de efectivos británicos a las 14:30. Durante la ejecución de la operación, personal británico abrió fuego produciendo tres bajas en el grupo de tareas de nuestra Armada. Encuadrados en la directiva de respetar vidas y propiedades de los súbditos británicos, que viene caracterizando estas acciones reivindicatorias de las armas de la patria, y no obstante una neta superioridad desde el punto de vista militar, no se produjeron bajas en el oponente. Este es el escueto, claro, sintético, parte militar. Hemos querido tener más detalles, los hemos obtenido en fuentes castrenses. Hemos tomado apunte, leemos textualmente la información recogida. La operación demandó 2 horas, intervinieron tropas de infantería de marina apoyadas por un contingente naval. Al iniciarse la operación, se intimó a Great Viken en la isla San Pedro, Georgia del Sur, la rendición, informándose a nuestras fuerzas que en la isla no había personal militar, y que los civiles no intervendrían. 2 helicópteros iniciaron el desembarco, aterrizando el primero sin inconveniente. Al hacerlo el segundo, tropas inglesas cuya existencia se había negado, abrieron el fuego por sorpresa sobre los helicópteros y personal, causando 3 bajas argentinas. A continuación, el contingente británico se rindió. De esta operación caben destacar 2 aspectos, nos dijeron las fuentes castrenses que hemos consultado. En primer término, que toda la acción se desarrolló y culminó antes de la resolución de cese del fuego del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En segundo lugar, que las tropas inglesas, cuya existencia se había negado, existían, abriendo sorpresivamente el fuego. Por último, y en contraposición a las tropas inglesas, las fuerzas argentinas respetaron en todo momento las vidas y bienes británicos. Una disposición expresa de las autoridades argentinas para este caso. Volvemos enseguida, señores, en esta edición especial de 60 Minutos.
Madrugada, el presidente de la República efectuó declaraciones a la prensa. Queremos compartir ahora con todo el país esas declaraciones.
Buenas noches, general. ¿Cómo está, presidente?
¿Qué están haciendo sábado a la noche acá ustedes?
Y acompañándolo a usted, general.
Gracias.
A usted y a todo el equipo de gente que sabemos que están en estas tensas jornadas, felices por un lado, nerviosas por otra, pero trabajando acá de continuo.
Ah, les agradezco mucho. Yo sé que ustedes son los representantes, realmente representantes, genuinos representantes de la opinión pública argentina. Más allá que en las cuestiones propias de la coyuntura y sectoriales lógicas, los argentinos tengamos algún grado de disenso, que es natural en nuestra vida republicana. Pero creo que en esto no debe haber mucho disenso, en esta cuestión propia de nuestra soberanía nacional.
Señor, tuvo usted una entrevista hoy con el embajador de Alemania Federal, ¿verdad? ¿A qué se debió?
Un diálogo natural entre el presidente de la nación y uno de los representantes de los países que tienen natural representación acá en la Argentina. Un diálogo, no es otra cosa. Propia de las circunstancias internacionales que estamos viviendo.
¿Su opinión sobre el pronunciamiento del Consejo de Seguridad?
La Argentina respeta, porque integra los organismos internacionales, los pronunciamientos que el Consejo de Seguridad u otros organismos que cual integra realiza. Sin embargo, la Argentina mantiene su libertad de acción. Reitero, la Argentina mantiene su libertad de acción para satisfacer los intereses de la nación argentina y el honor nacional, que no será negociado.
Presidente, son muy importantes las palabras que usted acaba de decir. Nosotros le rogamos muchas veces que nos disculpe por muchas veces en la lentitud de la pregunta. Pero usted, al frente de esta terriblemente hermosa república, como ciudadano, somos todos ciudadanos, unos con uniforme, otros de civil, dígame, señor, ¿qué le puede decir en este momento, ya cerca de la madrugada de este día sábado, a los ciudadanos que están esperando la salida de los diarios para ver qué pasa en esta segunda jornada con el tema Malvinas?
Yo expresé ayer, en nombre de la Junta Militar, de los señores comandantes en jefe que trataron de expresar el sentimiento del pueblo de la nación argentina, lo que realmente este pueblo siente con su hidalguía natural, dialogar, negociar con las autoridades de Gran Bretaña esta problemática hoy presentada, que no es presentada hoy, 150 años de reclamo por un despojo por la fuerza hecho por Gran Bretaña en 1833, que hoy no puede avalar con su requerimiento, diciendo que es un despojo por la fuerza, porque la fuerza la implementó Gran Bretaña en 1833. Además, las Naciones Unidas hace 17 años han sugerido y aconsejado a ambas naciones el llegar a una solución diplomática concertada sobre la soberanía en las Islas Australes, en su espacio marítimo ni en su espacio aéreo. Diecisiete años de infructuosas negociaciones, donde manifiestamente ha habido una natural predisposición a postergar indefinidamente la solución del problema. Nadie puede hoy internacionalmente aducir que la Argentina no ha tenido la prudencia ni la paciencia necesaria para negociar internacionalmente este problema. La Argentina tiene un profundo respeto y lo sigue manteniendo a pesar de la diferencia actual. Con las autoridades de Gran Bretaña, con su reino y con su primera ministra. Pero de ninguna manera ha de claudicar o resignar sus derechos históricos en las Islas Australes y retirar sin más, y repito, y retirar sin más lo que le es propio con las Fuerzas Armadas Argentinas, que son y representan al pueblo de la nación. El gobierno argentino está dispuesto a dialogar sobre bases ciertas, de los hechos producidos. Pero de ninguna manera la nación argentina, su pueblo, que estoy seguro que nos acompañan como ustedes, ha de aceptar presiones militares, navales, aéreas o terrestres. Para intimar una claudicación a los derechos que siente y vibra en cada uno y en todos los habitantes de la nación argentina. Quede bien en claro, como premisa, que hay predisposición del gobierno argentino para dialogar y además para seguir dialogando. En esta operación militar realizada en estas 24-48 horas, tenemos nuestros muertos y nuestros heridos. No hay, por disposición expresa, repito, de la Junta Militar, a pesar del abrumador poder militar argentino, prácticamente una gota de sangre inglesa o isleña derramada. No porque no tuviéramos el poder para arrasar taxativamente todo lo que se nos opusiera. Reitero, una expresa disposición para que los medios militares argentinos, a riesgo de su propia vida, no se derramara gota de sangre isleña o inglés. Pero quede bien en claro, para toda la comunidad internacional,